Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Esto es Alt News. Transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. 60 minutos de radio. En la técnica estará Javier Muñoz y este que os habla, Santiago Fontenla. Por supuesto, todo desde un punto de vista diferente, alternativo, tocando la información desde otro punto de vista bastante diferente al usual.
En Alt News, Buenos días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
Buenos días, España. Buenos días a todos los oyentes de Alt News y de manera especial a aquellos que escuchan el programa a través de la Tribuna de España. Ayer hacía su aparición un movimiento de mujeres que pretenden hacer frente al feminismo radical. Un movimiento que se presentaba con un vídeo que se titula Soy femenina, no feminista. Me parece un vídeo de extraordinaria importancia, me parece un movimiento de extraordinaria importancia, porque viene a reivindicar los valores del feminismo inicial, esos valores que han dado paso al feminismo radical, al feminismo podemita, al femi-estalinismo, que no persigue la defensa de la mujer, sino la persecución del varón por el hecho de serlo. Un grupo de mujeres, de valerosas mujeres, han hecho su aparición para decir basta, para decir somos femeninas, no feministas, para decir exigimos igualdad de derechos para el hombre y la mujer, no odiamos a los varones. Creo que se trata de una muy buena noticia. Bienvenidas las mujeres femeninas, que son femeninas, no feministas. Espero que pasen un feliz día.
En Alt News, Buenos días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
Y nosotros comenzamos Alt News aquí mismo, por supuestísimo, a estas horas de la mañana. Ya sabes que emitimos a las 7, también hay redifusión a las 10 y luego se puede escuchar, por supuesto, en la Tribuna de España, el periódico dirigido por José L. Sánchez, y también el altnews.es. Bueno, el tiempo, 1 grado bajo cero en León, tendremos 0 graditos en Burgos y Logroño, 1 grado en Cuenca, León, Ávila, Teruel, Valladolid, Soria y Palencia. La máxima, pues nos iremos como siempre, 23 grados a Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, en Bilbao, la máxima 18 grados, en Barcelona 17, en Coruña 17 y en Madrid 12 grados. Así va a estar el día en cuanto a la temperatura. Lluvias, nada, 4 gotas en Pontevedra, el resto de España, bueno, alguna pequeña nube, alguna niebla, pero nada más, sin agua. Las portadas de los periódicos a nivel nacional, en El País, la sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial, la UE sitúa el fin de la era del combustible fósil en 2050, el PP y Podemos piden juntos la dimisión de Borrell, multado por la CNMV, las milicias que ansían combatir con Rusia, la ONU llama a triplicar el esfuerzo por el clima. En El Mundo, el PSOE borra la corrupción de las 140 páginas de su programa. Los socios de Sánchez piden la dimisión de Borrell tras la sanción de la CNMV. Un juez afín a Delgado redactará el próximo fallo de la Gürtel. El gobierno suspende al Banco de España por fallar en la crisis. En ABC, la regeneración según Sánchez. Borrell se une a la lista de ministros salpicados por el escándalo. La CNMV le multa por uso de información privilegiada. El ministro de Exteriores tendrá que pagar una multa de 30.000 euros por vender acciones de Abengoa un día antes de que la empresa de la que era consejero presentara el preconcurso de acreedores. Y en La Razón, don Juan Carlos estará junto a los padres de la Constitución el 6D. Una empresa vinculada al 1 de octubre hará las papeletas andaluzas. Solamente faltaba eso. El nuevo PP culpa a Rajoy de la irrupción de Vox. Sánchez sostiene a Borrell. No habrá una sangría de ministros. El Tribunal Superior de Justicia acusa de arbitrismo a los jueces que dieron la razón al cliente. Nosotros comenzamos. Esto es Al News. Bienvenidos. Vamos allá. 60 minutos de radio que hoy también van a estar animaditos. Vamos con ello. Buenos días. Bienvenidos.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Y aquí estamos una mañana más, media semana, este es miércoles.
Bueno, mitad bueno. De semana, exactamente. Buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Aquí estamos, pues bueno, San miércoles.
San miércoles y mitad de semana. Laboral, mitad de semana laboral.
Bueno. Pues mira, Ada Colau, que ha dicho que va a reducir las prácticas de tiro de la Guardia Urbana para ahorrarse 19.000 euros, que gastan muchos cartuchos aquí la policía de Barcelona.
Sí, claro, y como hay poca delincuencia, cuando tengan que utilizar las armas, pues de practicar tan poco, no acertarán y no le darán a los malos.
Eso sí, cuando ya se vaya de vacaciones o de viajes oficiales, se va a hoteles de 4 estrellas, 4 o 5, depende, a 400 euros la habitación.
Pues hombre, yo no creo que haya hoteles a 4 estrellas a 400 euros la habitación, serán de 5, ¿no?
No lo sé, ella dice que no, pero bueno, en fin.
De todos modos, estos progres que les gusta más que a un tonto un chupete lo de gastar dinero de los demás para vivir bien, ¿eh?
Hombre, o sea, claro.
Es lo que es.
Aquí sí es anarquista y de extrema izquierda, pero bueno, con el dinero de los demás se vive de cine.
Exacto. Bueno, y además tú fíjate cómo están las cosas, porque no sé en qué nivel de alerta estamos ahora.
Alerta 4.
Alerta 4, pues fíjate, pues si encima estamos en alerta 4 le quitamos prácticas de tiro a los policías.
Pues bueno. Apague, vámonos. Cuando vengan los yihadistas a pegar tiros, pues simplemente le enseñarán el arma, si es que la tiene.
Y se la tiran.
Pues bueno, hombre. En fin, armas de destrucción masiva.
¿Qué tenemos?
Pues nos vamos a comenzar con infohispania.es.
Pues dime.
Abascal responde a Maroto, que le acusa de financiación ilegal. Maroto ha acusado a Vox de, parece ser, perdón, presuntamente de...
¿Qué te pasa en la boquita? ¿Qué te pasa?
Estoy fastidiada.
Eso no puede ser, no puede ser que madrugues tanto.
Es verdad, voy a dejar de madrugar. Que venga otro. Pues eso, que Maroto parece ser que ha acusado a Vox de obtener financiación ilegal presuntamente. Y bueno, Abascal le ha dicho que si tiene pruebas y tiene lo que hay que tener, que le denuncie.
Bueno, es que últimamente todo el mundo acusa a Vox de todo,
¿eh? De todo. Pero vamos a tener más cosas de Vox, porque hoy ha sido, vamos, tremendo.
Bueno, ya te digo, hombre, de todos modos están un poco asustados. Tú fíjate que hay un estudio que hace La Razón sobre el tema de Vox y arroja unos datos interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que Vox concentra su voto en las ciudades de más de 50.000 habitantes en Andalucía, concretamente el 61.5% de sus electores, viven en estas zonas urbanas, que contrasta con el 48.3% del total de la población andaluza. Por lo tanto, las posibilidades de Vox son mayores en aquellas provincias andaluzas donde la distribución de la población hace que ésta se concentre mayoritariamente en ciudades de más de 50.000 habitantes. De ahí viene que se estén valorando muy seriamente que pueda tener diputados en Málaga, Cádiz y Almería, pero tampoco se descarta que pueda tenerlas en Sevilla. Vamos a ver si luego lo comentamos con Armando Robles y con y otro invitado que vamos a tener.
Bueno, de hecho, Ciudadanos ha dicho que no descarta pactar con Vox, ¿eh?
Bueno, es que vamos a ver, si es que al final no tienen más remedio, cuando le dicen, no, es que usted cree que Vox es de extrema derecha, es que vamos a ver, no pueden decir que es de extrema derecha, porque vamos a ver, no lo es, pero y al final, no sé, por lógica, ¿con quién va a pactar? Bueno, claro, Ciudadanos puede volver a pactar
con
el PSOE, sí, tampoco tienen demasiados problemas, ¿no?
No, ninguno.
Pero lo que digo yo es eso, vamos a ver, lo razonable sería que pactase con Vox y el PP, por lo mismo. Pues, vamos a ver, lo que pasa es que hay que ver exactamente los resultados de Vox.
Bueno, ya veremos las elecciones. Las encuestas son una cosa y luego el voto
es otra cosa. Yo creo que van a tener más
de lo que dicen.
Más de 5 diputados. Uh-huh. Yo estoy convencido de que sí, que va a haber ahí un pelotazo. Vamos a ver, y además, yo también estoy pachucho.
¿Ves?
Que además esta es la teoría del vagón. Es la teoría, en las elecciones ocurre esto, que cuando hay perspectivas de que un partido es ganador, puede ganar, puede tener resultados, la gente se sube al carro. Uh-huh. Y es así. Entonces lo mismo podemos asistir a 3 que podemos asistir a 7 diputados. En fin. Yo creo que se va a acercar más a los 7 que a los 3, pero bueno, en fin, ya
veremos.
Pues
el domingo a eso de las 10 de la noche tendremos resultados.
Ya lo veremos, a ver qué es lo que pasa. De todos modos, también te digo una cosa. A mí me parece bien que Vox tenga diputados, porque al final las ideas que defiende Vox solamente se pueden normalizar si hay un grupo en los parlamentos que las maneje habitualmente y que se deje de considerar a todo el mundo facha pues por el mero hecho de estar por la unidad de España, bla, 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 bla. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya veremos.
Bueno, pues seguimos. Alertanacional.es. Multa de 30.000 euros a Borrell por vender acciones de Abengoa con información confidencial.
¿Ha dimitido ya o todavía...?
Dimitir. Pero bueno, Santiago, yo voy haciendo un listado de todos los que tenían que haber dimitido. Desde el presidente...
Vamos a hacer un repasito, venga. Vamos
Ministra de Justicia.
Pues, bueno, vamos a empezar por la cabeza vistosa. Esa, el plagiador.
El indecente.
El Zetapedro auténtico que plagió su tesis doctoral. Y no ha dimitido. Tenemos a la ministra de Justicia. Que esa sabía que había pederastas y no ha dicho nada. Además comía con el amigo Villarejo y...
La
CELAC, inmobiliaria CELAC. tiene palacios sin declarar.
El astronauta,
que no ha hecho nada malo, pero el presidente dijo que si alguno de sus ministros hiciera lo que ha hecho él, lo echaría, y no lo ha echado, por lo tanto no ha dimitido. ¿Quién más?
Exactamente. Y Borrell.
Borrell ha sido
para nota, ¿eh?
Lo de Borrell ya es una cosa, es vender acciones con información privilegiada. Ahí está, no pasa nada.
Bueno, lo habrán hecho más de uno también, a este
lo han pillado, pero seguramente que habrá más de uno que ahí metiendo mano en las Abengoas.
¿Cómo lo sabes? En fin, bueno, pues que no va a dimitir aquí nadie.
Bueno, ¿qué más?
Casoaislado.com.
Venga, vamos allá.
La pesadilla de Amparo. Resulta que un marroquí asalta su vivienda.
¿Quién es Amparo?
Pues te lo cuento.
Ah, vale.
Asalta su vivienda, se la vende a un rumano por 500 euros para que la ocupe. Entonces, te sitúo. Mejorada del Campo. Vive esta mujer allí, sí, en una casa, y entonces va un día su padre, echa un vistazo por ahí y ve que hay gente en la casa y la hija estaba trabajando.
Sí.
Se acerca a la casa, va a abrir la puerta y habían cambiado la cerradura.
Ajá.
Llama a su hija, la hija viene toda preocupada, intenta abrir, efectivamente han cambiado la puerta, llama a la puerta y le abre el rumano.
Sí.
Y el rumano le dice, claro, la chica dice, esta es mi casa. Dice el rumano, no, a mí me la ha vendido un marroquí por 500 euros. Y la chavala pues se queda petrificada.
Si la casa es mía.
Se va a la Guardia Civil, denuncia y ahí está esperando.
Y está en la puerta, ¿no?
Exactamente. O sea que...
Es que te ocupan... Es que este es un país...
Moraleja, no voy a decir lo que haría yo.
No, vamos a ver. Yo lo digo sinceramente. Si a mí me pasara algún día esto, yo no aviso a la policía.
Yo tampoco.
Porque claro... aparte que tardan como mínimo seis meses en echar a los delincuentes de tu casa...
Pues está pobre ahí está.
Cuanto más tiempo pase, pues más te deshacen la casa por dentro.
Claro.
Aparte de tus pertenencias personales que tiene ahí, que desaparecen, lógicamente.
Todo.
Usted tiene el anillito de su madre o los 1.000 euros guardados para urgencias...
Lo funden allí mismo.
Olvídese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que entrar con todo. O sea, es que no puede ser. O sea,
la justicia no funciona en este país.
Es que vamos...
Pero bueno, con la ministra que tenemos, ¿cómo va a funcionar la justicia?
Claro.
Sí, es que no podemos pedir peras al olmo.
Exacto. Venga, ¿qué más?
Bueno, nos vamos a ramblalibre.com.
Vamos al diario de Enrique de Diego.
Exacto. Francia alarmada por la islamización. Lo próximo, la lapidación. Bajo presión musulmana hay varios concejales en pueblos del sur de Francia que están tomando decisiones, como por ejemplo, pues separar a los hombres y las mujeres de los espacios públicos.
Que son políticos europeos.
Exactamente.
Pero que a los que presionan...
Están presionados por los musulmanes.
Uh-huh.
Entonces es algo totalmente contrario a los valores de la República, según la Secretaría de Estado para la Igualdad, que ha dicho que, por ejemplo, ha estado en la ciudad de Trappels y se ha quedado horrorizada...
¿Cómo pronuncias el francés? Yo hubiera dicho... Yo hubiera dicho Trappels. En la ciudad de Trappels.
Y se ha quedado alucinada porque, claro, dice que las mujeres van con burka, que no las dejan entrar en los cafés. Y entonces, bueno, dice el confinamiento de las mujeres. Pues
sí,
es un problemón, ¿eh?
No, pero es que al final, y es que yo sigo alucinando.
Y no pasa nada, ¿eh?
Yo sigo alucinando. Encima a los progres buenistas Esto no protesta ni uno solo.
Nadie.
Una femen que vaya al pueblo este a desnudarse ahí en un bar de esos donde no dejan entrar a las mujeres.
La islamización de Europa viene, señores.
Hombre, vamos, este es un proceso imparable. Pero
sí,
bueno.
Sí. Allá.
¿Qué más tenemos?
Bueno, pues nos vamos a latribunadeespaña.com.
Venga, vamos.
Y seguimos con Vox.
Bueno.
Aquí el amigo José L. El pedrasta Sánchez Drago pide el voto para Vox. O sea, no te lo pierdas. Vox es un partido que se presenta como regenerador de la democracia y no le importa amparar a pedófilos confesos, porque hay que recordar que Drago dijo que se había acostado y había tenido relaciones sexuales con niñas de 13 años, pero que en su país era normal.
Sí.
Vale, pero eso es pedófilo. Es pedofilia, ¿no?
Es que no sé, yo no sé si ha pedido...
Yo creo que Abascal tiene que dar una explicación de esto. ¿Eh?
Yo no sé si ha pedido Sánchez Drago el voto para Vox.
Sí, lo ha pedido. Ha estado en los mítines de Vox también. Sí.
No sé, hombre, me parece... Sí,
con lo
hombre,
cual,
vamos a ver, no
todo
es lo,
no vale, ¿eh? Todo no vale.
No es lo más sano, ¿no?
Hombre,
que te pida el voto, no sé.
Personajes de este...
Es como si te pide el voto para ti, Bárcenas, ¿no?
Pues claro, pero es que no todo vale, señores, no todo vale.
Bueno, ya veremos.
En fin, ya veremos qué explicaciones dan o no dan.
A ver qué es lo que hay ahí.
Bueno, en fin.
Esto de la pelea, esto de la política.
Bueno, pero ya ves lo que decimos siempre en el diario de José L. Aquí nadie denuncia, ¿eh?
No.
O sea. Bueno, nos vamos al diestro.es.
Venga.
Francisco Rivera pone en su sitio a un eurodiputado de Izquierda Unida. Ya sabes que ha habido uno que tiene en su despacho, no sabemos qué diputado es, pero sí que es de Izquierda Unida, que tiene una bandera republicana y la foto, como no, de Hugo Chávez.
Sí, pero eso es en Europa.
Sí, en el Parlamento Europeo.
Sí.
Y entonces Rivera le ha respondido desde su Twitter que esto esté pasando pues en un despacho de un político que representa a España... Es una vergüenza, por muy de Izquierda Unida que sea. Entonces, a este parlamentario le ha llamado mamarracho, que eso es una mamarrachada.
Bueno,
en fin.
Bueno, pues sí, bueno.
Cosas de la izquierda bolivariana.
Pues está muy bien que pongan ahí la banderita, así que pongan ahí a Hugo Chávez. Está muy bien.
Bueno,
que hagan lo que quieran.
Nos vamos a la tribunalpaisvasco.com. Aquí hay una entrevista muy interesante a Jank Ibex de Le Gaulle. La civilización europea es insuperable, es la civilización de la libertad. Dice cosas muy interesantes este escritor que acaba de publicar un libro solo con el título, pues imaginar, se titula Europeo Primero.
Bueno, está bien.
O sea, eso ya te dice mucho, ¿no? Y entre otras muchas cosas, pues bueno, nos dice que muchos franceses no se sienten en Francia cuando, por ejemplo, están en Saint-Denis o en Marsella. Se han convertido en extranjeros en su propio país, que se sienten mejor en capitales pues como Lisboa, Praga o Budapest, por ejemplo.
Lógico.
Y que Europa se enfrenta a mundos africanos y musulmanes en tierras europeas. Por ejemplo, la Basílica de Saint-Denis, pues que era un símbolo de Francia, ahora está en tierra de ocupación musulmana, por ejemplo. Bueno. Os recomiendo esta entrevista porque dice cosas verdaderamente interesantes.
Sí, pero nada nuevo.
No, nada nuevo, pues que hay que repetirlo para que la gente se entere.
Claro, es que
una vez lo dice uno, otras veces lo dice otro y al final, pues chico.
Hablamos de islamización, es que claro, yo esto lo llevo escuchando ya cuántos mil años.
Pero bueno. La gente no hay forma y hay que repetir, como en el colegio.
Bueno,
igual.
¿Qué más tenemos?
Pues nos vamos a ir allá a las toñejas,
¿te
parece?
Me parece estupendamente.
Hala, mira qué bien.
Javier, vamos a ver unas toñejas a alguien.
A Rosa María Mateo.
Toma. ¿Qué pasa con Rosa María?
Pues mira, porque está consiguiendo el hundimiento de Radio Televisión Española. No llegan ni a un 10% de cuota de pantalla, a pesar de grandes series que tienen, el Masterchef, nada, no hay forma. Rosa María Mateo está, vamos.
Yo el otro día había una persona que te sigue, es un presentador del canal 24 Horas, una vez así, que es muy crítico.
Sí.
Y decía algo de eso, ponía un tuit ahí diciendo, esta mujer
está cargando.
Está hundiendo la audiencia de televisión. Claro, es que ahora escuchar... Vamos a ver, cuando estaba el PP, pues uno puede decir, hombre, estos tíos también de vez en cuando se les va la mano. Pero es que lo de ahora es que es increíble, es que nadie puede escuchar. Bueno, y luego, claro, hay una cosa que, y tengo que decirlo porque es así, que en otras circunstancias me parecería normal. Pero oye, toda la mañana, absolutamente toda la mañana hablando de Vox.
Sí, es verdad.
Toda la mañana hablando de Vox.
Está haciendo la campaña, ¿por qué será?
Tienen un interés. En todo esto, Hombre, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Lógicamente, Vox tiene todo el derecho a presentarse a unas elecciones y tal y cual, pero a lo que no tiene derecho la televisión pública es a estar todo el día metiendo mano ahí simplemente para dividir el voto de la derecha. Al final, lo que quieren conseguir, ¿qué es? Pues que
pues Vox... Pues lo que pasó lo mismo con Podemos.
Exacto. Que Vox tenga tres escaños en Andalucía y que el resto de votos en todas las provincias no valgan para nada y que el PP pues pierda 8 o 9 escaños. Exacto. Y lógicamente que no se pueda conseguir desalojar a la izquierda de allí. Vamos a ver, dicho esto, ¿tiene Vox derecho a presentar? Pues por supuesto. ¿Tiene una persona de Cádiz derecho a votarle aunque luego no consiga un diputado? Sí. Pero claro, hay que meditarlo todo muy bien meditado. Y sobre todo cuando hay intereses torticeros como estos, vamos, que los tienen y absolutamente claros.
En fin, bueno, pues ahora los aplausos. ¿Qué
quién?
¿Te parece?
¿Para quién?
Carme Chaparro.
Bueno, ¿y quién es Carme Chaparro?
Pues Carme Chaparro es periodista y trabaja para Telecinco en los informativos. Y entonces ha habido una reportera inglesa que, con respecto a lo de Gibraltar, pues ha dicho en un tuit: si vamos a la guerra con España, deberíamos hacerlo por la tarde cuando duermen la siesta. Y entonces Carme Chaparro le ha respondido: o nos podéis atacar un poquito más tarde, inundando nuestras costas de pis y vómitos de los británicos borrachos que nos visitan. ¡Uy, si ya lo hacéis!
Pues, oye, a mí me ha gustado el tema. Vamos a aplaudir un poco, vamos a aplaudir. Bueno, ahora la despedirán. Ahora la despedirán de
por
Telecinco.
Por ser políticamente incorrecta, ¿no?
Ya te digo, pues no,
con los britis.
Por decir la verdad.
Gibraltar español, señores.
En este país no se puede decir la verdad, es muy peligroso.
Por la cuenta que te tiene, mantente al margen.
Bueno, Yolanda. Pues...
Bueno, pues nada, pues nos vemos mañana, nos oímos mañana y a pasar buen día.
Pues venga.
Besitos, hasta luego.
Chao.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir: instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
Alt News, un espacio de radio alternativo.
Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa. Palabra de Manolo.
Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa ahora desde 129 euros. 902-123-011. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alt News, un espacio de radio alternativo.
La noticia del día en Alt News, con Sara González.
Buenos días, Sara, desde Málaga.
Hola, buenos días, familia, ¿cómo estamos?
Estupendamente, se te oye bien hoy, fíjate, hoy se te oye bien.
Perfecto.
Oye, ayer estuve mirando lo de las máquinas estas que hacían agua y esto.
Sí.
Y nada, sí, bueno, que sí, lo que pasa es que al final no he visto ni una sola foto de la máquina, no he encontrado ninguna foto. He leído la noticia, pero no he visto la máquina, o sea que no sé.
Te envío ya ahora después unos cuantos enlaces para que la veas.
Ah, vale, estupendo. Bueno. Oye, ¿qué nos traes hoy?
Mira, pues hoy la sanción que le ha caído a Borrell de 30.000 euros por haber hecho uso de información privilegiada en la venta de acciones a Bengoa. La venta de acciones de su mujer cuando él era allí asesor, ¿sabes?
Oye, acabamos de comentarlo también hace un ratito, que lo comentaba Yolanda, en los titulares. Oye, y yo te hago la misma pregunta. Este de dimitir, nada, ¿eh?
Mira, aquí no dimite nadie, oye, no se va ni con agua fuerte. Yo no sé qué tendrá la poltrona, ¿sabes?
Es increíble.
Se nota que se vive muy bien, ¿eh? Ya no solamente por el sueldo, yo creo que también... pues por el trato, pues la deferencia, ¿no?, que se les debe dar también, pues por el cargo que ostentan, ¿sabes? Lo que no hay derecho, hombre, pues que esta persona, si ha hecho uso de información privilegiada debido a ese puesto destacado que tenía en la dirección de Abengoa, en el Consejo de Abengoa, pues lo que no hay derecho que este señor continúe siendo ministro de Exteriores del Gobierno de España, ¿vale? Esto en cualquier otro país democrático, bien en Europa o bien en Norteamérica, pues no hacía falta ni siquiera invitarla a que se fuera, que dejara su puesto, sino que él simplemente por vergüenza torera, pues automáticamente habría cesado, ¿sabes?
Pero fíjate yo, fíjate una cosa que te digo, Sara, yo conociendo a Borrell por lo menos un poco en su vida política,
sí.
Yo creo que este tío quería dimitir, pero el Z Pedro no le ha dejado.
Mira, no te extrañe. Yo, no te extrañe nada.
Yo fíjate que creo que Borrell, siendo como es, no me gusta en absoluto. No va a ser este el momento en el que yo ponga la mano en el fuego por Borrell, desde luego. Pero conociéndole, yo creo que habría dimitido. Pero ZP habría dicho, no puede ser. Esto no puede ser que me dimite. Es que, claro, al final dimiten todo el Consejo de Ministros. Le habría dicho, no te vayas.
Es que eso es así, lo que tú dices. Es que da el olfato, ¿no?, de que Pedro Sánchez está apuntalando ahí al gobierno, pues de cualquier manera, porque está viendo que es que se le escapa, y Pedro Sánchez lo que tiene es una sed de poder desmesurada, le da igual a costa de quién y a qué precio, ¿sabes? Porque sí, sí. Como tú bien dices, hay varios ministros que ya según ha sido publicado en los medios de comunicación, pues parece que tienen motivos más que suficientes como para ver como para cesar ellos mismos por voto propio, pero también para haber sido cesados por el presidente del gobierno.
Está claro.
Pues mismamente la ministra de Hacienda, el ministro este de Industria, el Pedro Duque, ¿no? De Ciencia y Tecnología, etcétera, ¿no? También la ministra de Industria, me parece que también tenía por ahí alguna cosilla, me parece que había salido
todos,
publicado.
Todos.
Todos. Es que, bueno, y lo de Nadia Calviño con la empresa esta, sí, también, que dio de alta para pagar menos en la compra de aquella vivienda, la CELA, ¿no era la CELA también la que no había declarado un palacete de 1,000,000 y pico de euros?
Sí, aquí la conocemos como Inmobiliaria CELA, porque es que tiene pisos por todos lados. Oye, pero a mí lo que me extraña, estos de la izquierda que van siempre defendiendo al obrero, no sé cuánto, oye, son todos millonarios.
Sí, hijo, mira.
O sea, son todos millonarios. Y luego la gente que es de derechas, pues se dedica a trabajar todos los días, a abrir la persiana del bar o de la tiendita. Digo, pero bueno, pero, si es que esto... Yo siempre he dicho que no hay más tonto que un obrero votando a la izquierda. Sobre todo viendo lo que hay, claro.
Es tal cual, pero es que es más. Mira, yo creo que los tiempos van cambiando, ¿sabes? Y lo que hace 50 años era derecha e izquierda, es una terminología que a día de hoy yo considero que no aplica a la sociedad actual, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Sino que yo la divido entre personas trabajadoras honradas y con vergüenza, y que un trabajador se entra desde el peón de albañil,
claro,
o el limpiabotas hasta el director de una empresa, ¿vale? Y luego, por otro lado, los golfos corruptos sin vergüenzas, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que la sociedad en general pues debería de empezar a votar más con la cabeza y un poquito menos con los modismos, ¿sabes?
Bueno, pues no sé, ya veremos, pero lo dudo mucho. Ya sabes que aquí la sociedad está perfectamente mediatizada, los medios de comunicación apuntan perfectamente donde quieren y, lógicamente, la gente como tampoco... Vamos a ver, es que el problema, y yo lo que voy a decir ya sé que a mucha gente no le va a parecer bien, pero el problema es que la sociedad española es lo que es. Es decir, que tampoco es para echar cohetes. Entonces, pues pensar o creer que la sociedad, o la masa, por decirlo así, va a lograr pensar diferente y va a tomar una opción política diferente, pues no lo sé.
Entiendo lo que tú estás transmitiendo. Pero mira, date cuenta que antiguamente eran solamente dos partidos políticos, tenemos un cuatripartito, ya están entrando nuevos partidos y de hecho yo espero que más bien pronto también nuestro partido, mi partido en este caso, Democracia y Libertad Popular, que también ya mismo entre en liza, ¿sabes? Entonces, la sociedad española, ¿qué pasa? Pues que a pesar de que todos los medios de comunicación no son libres, pues sí que cada día proliferan más medios digitales, ¿vale? Más medios de comunicación digitales. La gente cada día tiene más avidez y más sed de información, ¿eh? Entonces, pues eso va a hacer que cada día el panorama político se vaya ampliando y que al final aquí se vaya produciendo un reciclaje, ¿sabes?
Ya veremos. Ya veremos, Sara, ya veremos. Yo no sé, pero bueno. En fin.
Tiempo al tiempo, que va todo muy rápido.
Pues bueno, Sara, venga, hasta mañana entonces.
Feliz miércoles, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Adiós.
solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, El Picotazo. Con Jordi de la Fuente, el del megáfono.
¿Qué tal? Soy el del megáfono, Jordi de la Fuente. La periodista Nahat El-Hajmi se queja en un artículo de un conocido periódico que todas aquellas personas que fuimos a protestar delante del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por la agresión sexual y el apuñalamiento de un chico perpetrado por unos cuantos menas a los vecinos de Santa Coloma, somos racistas, y como somos racistas lo que queremos en realidad es a la mujer sometida, y lo único que nos quejamos es que son delincuentes magrebíes, porque si fueran de aquí no lo haríamos. Bien, estamos aburridos de denunciar todas las agresiones sexuales de auténticos asquerosos que se dedican a abusar de las mujeres, sean nacionales o sean extranjeros. Pero da la casualidad que son extranjeros. ¿Y sabe qué pasa, señora periodista? Que parece ser que ustedes, cuando el delincuente es extranjero, silencian el delito, y si no lo silencian, se dedican a no hacer demasiados homenajes a las mujeres, demasiadas protestas, no vaya a ser que despierten focos de racismo o supuesto racismo. Esto se lo tienen que explicar bien a los vecinos porque no lo entienden. Hoy he estado con un compañero de Francia, y él, desde su cargo público, alucina de las cosas que suceden en su país al mismo respecto de esto que nos pasa aquí. Y es que me comentaba que ha habido un fallo judicial que absuelve a un delincuente, agresor sexual, que resulta ser extranjero, porque, según parece, claro, en el auto se describe que este señor, como no comparte la cultura del país de acogida, no sabe discernir lo que es el bien del mal, y entonces pues queda absuelto porque, claro, no es capaz de saber si está obrando bien o está obrando mal. Ustedes, tanto Nahat El-Hajmi como otros periodistas, como los políticos progres de este país, ustedes dentro de poco llegarán a este punto, que absolverán a los delincuentes extranjeros y condenarán a todos aquellos nacionales o también extranjeros que lo que quieran es seguridad y orden en sus calles. Pero tranquilos, ya estaremos nosotros, los del megáfono o los mismos vecinos, todos unidos, en contra de ustedes, y los echaremos a patadas de su auténtica mentira. Aquí el del megáfono diciendo las verdades, que alguien tiene que decirlas.
En Alt News, El Picotazo, con Jordi de la Fuente, el del megáfono. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Armando Robles, buenos días.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Bienvenido al News, aquí en Cadena Ibérica, como cada mañana, para analizar un poquito lo que es la realidad y la actualidad, que falta nos hace, porque si dejamos que nos la analicen otros, al final nos dan la tortilla ya cocinada.
Pues me parece muy bien, Santiago.
Bueno, y tenemos también con nosotros hoy a Carlos Caldito, desde Extremadura, desde Badajoz, ¿verdad? Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, efectivamente, aquí estamos.
Desde Badajoz, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, oye, qué bonito Badajoz. Que lo que pasa es que, fíjate, yo creo que es Extremadura, una de las grandes regiones desconocidas de España, ¿eh?
Sin duda alguna. Es el lugar ese apartado al cual prácticamente nadie está obligado a acudir, salvo de paso y muy ocasionalmente. Y así ha sido siempre, sí.
Bueno.
Desgraciadamente.
Bueno, no sé, a ver, ya irán mejorando, ¿verdad? Ahora que tenemos aquí a la izquierda en el gobierno y creo que se van a quedar durante unos cuantos años, ya os van a poner el AVE y todo esto. No os preocupéis, que esto os lo van a poner.
Bueno, no me lo creo yo eso, pero bueno.
Nunca se sabe. Bueno, ¿qué os iba a comentar? Temas de actualidad. Bueno, tampoco vamos a dar un repaso demasiado grande, pero sí es cierto, hoy, por ejemplo, hemos sabido que se ha detenido en Madrid a un au pair de 31 años buscado por agresión sexual a menores. Ha habido una orden que ha llegado desde Noruega y parece ser que se le ha detenido en Madrid. Este era filipino, pero bueno, lo que sí tenemos entre manos, Armando, últimamente, el tema ya es escandalosísimo, es que se están produciendo día sí, día no, detenciones, violaciones, etcétera, 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 de jóvenes, de chicas jóvenes, a manos de inmigrantes, incluso de manadas de inmigrantes, y aquí no levanta la mano nadie, ni las feministas, ni los progres, nadie.
Es un fenómeno, desgraciadamente, que va a ir creciendo. Estos depredadores sexuales se hacen cada vez más presentes dentro de la sociedad española. Ya lo están, desgraciadamente, en muchos países europeos. Nada que nos alarme a la luz de lo que ya está ocurriendo en otros países europeos. Y era inevitable que esto, más pronto que tarde, llegara a España, como desgraciadamente así está ocurriendo. Pero lo inquietante es, como tú bien has apuntado, Santiago, es que a estas feministas y a estos progres no les importa la naturaleza del delito, tanto la naturaleza del delito como el hecho de quién perpetra la agresión sexual. Es decir, que si el agresor sexual es un español, heterosexual, católico, etcétera, 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 pues ya tenemos el lío montado y la alarma social y las denuncias periodísticas por todo lo alto. Ahora, si el agresor sexual, y esto lo hemos visto también en Alemania, en el caso de las violaciones múltiples de Colonia, si el violador o el agresor sexual es un extranjero o un inmigrante, vemos cómo literalmente estas feministas y estos progresistas de nuevo cuño pues se callan como auténticas barraganas y demás, lo cual demuestra que no les importa tanto el hecho punible en sí como la instrumentalización política del delito. Es decir, que si el agresor es español, pues lo aprovechan, lo utilizan en cualquiera de sus variantes violentas, en una agresión sexual, un homicidio. Ahora, si el agresor es extranjero, pues el delito pasa a tener la consideración de casi casi una anécdota. Y esto es más alarmante, o casi tan alarmante, como el propio delito en sí.
Sí, Carlos, fíjate, si comparamos lo que sucedió con la manada en Navarra de San Fermines con lo que está ocurriendo día sí, día también, con todos los casos que estamos conociendo, esas manadas, la última manada, me parece que eran 14 o 15 magrebís que intentaron violar a una chica y apuñalaron a su novio. No hemos visto tampoco ni una sola manifestación.
No, pero es lógico que sea así. Hay una cuestión fundamental que no podemos olvidar. En todos esos individuos, en el fondo, son aliados del feminismo hispano. Uh-huh. Coinciden en objetivos, el objetivo fundamental, tanto de unos como de otros, se llama la destrucción de nuestra forma de vida, de la civilización occidental judeocristiana. Esta realidad está ahí. Uh-huh. Y obviamente, ¿cómo no van a disculparlos? Y adornándolos de diversas formas, como multiculturalismo y cosas semejantes, es lógico que sea así. Como digo, comparten objetivos. Uh-huh. Y yo, cuando se habla de estas cosas, siempre me acuerdo de una de las veces que fui al Congreso de los Diputados hace ya casi dos décadas, cuando yo estaba más metido en la lucha por la custodia compartida, uh-huh. Y nos entrevistábamos con diputados y preguntábamos qué hacían por allí las feministas, porque entraban y salían de los despachos como Mateo por su casa. Y recuerdo que una diputada del PP nos dijo algo así como: esta gente no vienen a ofrecer soluciones, vienen a buscar subvenciones.
Claro. Claro, claro. Y así estamos, porque hay miles de millones de euros que están dedicadas a este tipo de organizaciones. De todas formas, Armando, a mí me da la impresión de que el hombre blanco, heterosexual, occidental, está bajo ataque, y sobre todo bajo ataque de esa ideología de género, que a mí ya me empieza a dar la impresión de que nos quieren encarcelar a todos simplemente por el hecho de tener pito, por así decirlo.
Está bajo permanente sospecha, y esto lo ha denunciado permanentemente nuestro interlocutor, Carlitos, perdona, Carlos, por el cariño que te tengo, perdona el diminutivo, pero lleva años denunciando precisamente cómo se focalizan unos casos y otros en función de la nacionalidad del agresor. Pero efectivamente vemos cómo de forma sistemática los medios de comunicación ocultan o minimizan los hechos delictivos que tienen como protagonistas a ciudadanos extranjeros, a varones extranjeros, y cómo esos mismos medios de comunicación, si el agresor o el homicida o el maltratador es un español de origen, pues cargan las tintas contra él, lo cual evidencia evidentemente una doble y artera moral muy inquietante por el clima de relativismo y de corrosión y de relativismo moral que estamos creando en nuestra sociedad. Pero insisto, Carlos, esto lo lleva denunciando desde hace años.
De todas formas, todo esto se multiplica por los problemas que tenemos en las fronteras también, porque lógicamente tenemos unas fronteras abiertas que nadie se pone a, con un poco de un mínimo de seriedad a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa ahí, y luego tenemos, pues eso, todo lo que sucede. Es justo lo contrario de lo que está pasando en Estados Unidos, que es otro de los temas de actualidad de los que se está hablando muchísimo, esa protección de las fronteras por parte de Trump frente a esas columnas de personas, en muchas ocasiones, por lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, violentas, que pretenden entrar por la fuerza en Estados Unidos. Qué bien nos vendría tener una especie de Trump aquí en España que defendiese nuestras fronteras también, Carlos.
Pero hay una profunda hipocresía dentro de todo esto. Yo cuando se habla de estas cosas siempre digo lo mismo. ¿Para qué tiene uno una puerta en su casa y una llave? Claro. Evidentemente para decidir quién entra en casa. Yo soy el que invito a la gente en mi casa. Y evidentemente una nación tiene que funcionar con el mismo esquema. Y para eso están las fronteras. Planteando cosas semejantes, absolutamente estúpido. Pero volviendo a los Estados Unidos, para empezar hay que recordar que el asunto del famoso muro no es cosa reciente. Claro. Si no recuerdo mal, empezó a construirse en la época de Clinton.
De Clinton.
Y continuó con el señor Obama y se ha invertido una cantidad inmensa de dinero. El problema es que todo lo que surge por ahí, políticamente incorrecto, hay que combatirlo, desfigurarlo, caricaturizarlo y criminalizarlo, ¿no? Decir que aquello no es legítimo es como si decimos que no es legítimo la frontera de Merilla o de Ceuta. Es que es absurdo. Tiene de cabeza.
Armando, ¿qué te parece?
Ojo a lo de la frontera de Estados Unidos, que todo esto se está acelerando en la medida en que el hombre blanco occidental está tomando conciencia del papel absolutamente siniestro de estas organizaciones mundialistas y ya de lo que se trata antes de que el despertar sea total y absoluto es el de aceptar el jaque mate a estos pueblos como el de Estados Unidos. Porque yo preguntaría, ¿por qué ahora y no antes? ¿Quién organiza y financia todo esto?
Claro.
En mi modestísima opinión, todo Santiago es un plan muy bien organizado. No es de ahora, lleva muchas décadas de planificación, organización y financiación. Esto está muy financiado. México es un agente desestabilizador dentro de la región y por el efecto dominó el descomunal peso demográfico que tiene México serviría para desestabilizar toda la región. Y lo inquietante es que las réplicas llegarían a Europa porque cientos de miles de africanos se arrojarían en patera hacia nuestro continente en una invasión interminable. Coincide todo esto con nuestro ilustre patán, el Ocupa de la Moncloa, que se le ocurre ahora, precisamente ahora, el conceder becas a extranjeros argelinos, olvidando una vez más a los españoles de bajos recursos que las necesitan y tienen que marchar a países extranjeros. Creo que asistimos a un plan a la desesperada de estos poderes mundialistas, tratando ya no de desestabilizar los países occidentales, sino de aceptarle el jaque mate. De ahí la importancia, Santiago y Carlos, de que existan medios como este que contrapunten la versión oficial y contribuyan al objetivo absolutamente necesario e imperativo de concienciar a la cada día más inquieta opinión pública española, europea y occidental.
Sí, fijaros que cómo cuando Trump habló de construir el muro, cómo México inmediatamente se puso panza arriba, porque no, vamos, aquello era increíble, parece que era una cosa pues que querían hundir el país. Bueno, resulta que ahora han llegado estas columnas con 5.000, con solo 5.000 de momento personas, y bueno, la cuestión es que en México no los quieren para nada tampoco. Carlos, aquí cada uno según le viene, ¿no?
Pero existe el mismo tema, al fin y al cabo, que en España, con el llamado efecto llamada, valga la redundancia, evidentemente, si tú ofreces gratuidad, sin hacer el más mínimo esfuerzo, de asistencia sanitaria, de enseñanza, de alojamiento, sabéis que cuando salen estadísticas en grandes ciudades, como es el caso de Madrid, los candidatos a ocupar viviendas sociales y subvenciones diversas del cine y demás son generalmente musulmanes y en menor grado sudamericanos. Allí exactamente es el mismo esquema. Por eso los demócratas han tumbado con la complicidad también de algunos republicanos todo lo que estaba promoviendo Trump para desbaratar eso que comúnmente se llama el estado del bienestar, que bien había creado Obama, como bien sabéis. Es exactamente el mismo tema, porque es lo mismo de siempre. ¿Por qué esa avalancha de seres humanos no van a parar otros lugares que en el sur son prósperos? Porque hay lugares prósperos en el sur.
Y otra cosa, Carlos, que a mí esto ya me cabrea, esto ya no me inquieta, ya me cabrea. ¿Por qué siempre tiene que ser el xenófobo y racista hombre blanco el que tiene que resolver los problemas de estos países incapaces de organizarse con un mínimo de prosperidad? ¿Por qué estos inmigrantes que están acudiendo en masa a Estados Unidos no intentan presionar a su respectivo gobierno para mejorar las condiciones de vida en sus países? Claro. ¿Por qué siempre tienen que ser los países blancos los que saquen de la atolladera a estos pueblos incapaces de organizarse y de prosperar por ellos mismos?
Aunque las comparaciones son odiosas, Armando, es como si nos vamos a ir a Andalucía o a Extremadura. ¿Cuánta gente está subvencionada?
Claro que sí.
Se van a revelar, en absoluto, ¿no?
Bueno, y hablando...
Buscan eso, y... una vida regalada. Y además el problema es que se les está dando hasta cierto punto, porque todas las ayudas que llaman al desarrollo están en esa dirección, Armando.
Pero, Carlos, vosotros por lo menos en Extremadura habéis tenido un paréntesis 4 años del Partido Popular, del señor Monago. Aquí no hay vida política más allá del PSOE en 40 años de democracia.
Uy, pero el señor Monago ha sido más socialista que los socialistas.
Ya te digo.
Sí, llegó incluso a colgar la bandera gay en la fachada de la presidencia de la Junta.
Bueno, señores, y enlazando un poco con todo esto, con el tema de la inmigración, con todo esto de las elecciones, del Partido Popular, hablamos de las elecciones andaluzas y hablamos también de un artículo muy interesante aparecido en La Razón que habla un poco de cuál es el voto de Vox. Ahí en un artículo arroja una serie de datos, pues en los que se habla de que en ciudades como, por ejemplo, Málaga, pues tendría casi prácticamente, según este estudio, asegurado un diputado Vox, que lo lanzaría casi hasta entre 3 y 5, y bueno, analiza un poco de dónde viene el voto. Dice que el voto que va a Vox se escapa un 7% del voto del PP, y luego que le viene un 7% el voto del PP y un 4% de Ciudadanos, es decir, que ahí el PP es el que más sufre. Claro. Y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que dice que en la última semana Vox ha pasado de tener una expectativa de voto de 76.000 personas a 149.000. En los últimos 7 días ha tenido un crecimiento medio diario de 10.428 votantes, o lo que es lo mismo, 475 a la hora. Vamos a ver, a mí lo que me extraña es que puedan saberlo tan exactamente. No sé yo si esto puede ser fiable, Armando.
Pues no lo sé. Lo que sí es verdad es que estoy viendo otro síntoma inquietante en medios de comunicación, tanto conservadores, es decir, en la órbita del PP, como progresistas. Es decir, un interés desmesurado en promover a Vox, en promocionar a Vox en las últimas fechas. Unos de una forma y otros de otra están contribuyendo precisamente a dibujar sobre el ambiente, sobre el ánimo del elector andaluz, la sombra de Vox como una más que alternativa a la derecha tradicional. Sinceramente, estas maniobras las puedo entender en la prensa progresista, en la órbita del PSOE. Lo entiendo menos en la prensa en la órbita del PP. Yeah. Pero sí está claro que si otras organizaciones patrióticas españolas que llevan años luchando por esto que Vox ha descubierto de la noche a la mañana hubiesen tenido la mitad de la promoción y del apoyo mediático que está obteniendo Vox y de la repercusión mediática, yo creo que el escenario político hoy en España sería bien diferente al que es, Santiago.
Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo, la primera pregunta que hacías, a mí me parece poco creíble, francamente. En España, todos los comicios que se han convocado en los últimos años, casualmente, las predicciones han fallado sistemáticamente. Y yo me inclino a pensar que más bien son intencionadas con un único objetivo, y es orientar al voto. Sea por infundiendo temor a los que intereses por el temor, o simplemente eso, como digo, tratar de crear corrientes de opinión favorables. Uh-huh. De todas maneras, yo creo que hay muchos factores que están interviniendo en estos momentos. No sé si habéis tenido noticias de que hoy ha habido una buena escandalera con la COPE, que casualmente el programa del señor Carlos Herrera,
¿sí?,
le ha concedido una entrevista al amigo Abascal y parece que le ha sido una encerrona. Yo no lo he oído, pero lo que he leído por ahí...
No ha sido en el programa de Herrera, fue en el programa de Cristina.
Bueno, el caso es que... a mí eso me hace pensar que, por ejemplo, la conferencia episcopal parece ser, como se dice ahora, que ha apostado claramente por Ciudadanos y el PP y trata de disuadir a los católicos en cuanto a votar a Vox. La verdad que veo muy confuso el asunto. Yo, no para empezar, no me atrevo a pensar que vaya a conseguir mucha representación Vox. Yo creo que no.
Bueno, escucha, Carlos. Si tuviéramos que atenernos a la coherencia católica de todos los candidatos, la conferencia episcopal tendría que apoyar a Susana Díaz, que es la única, paradójicamente, que se declara católica, que se deja ver casi todos los domingos en la Iglesia de los Remedios y que además es catequista. Mientras que Juan Marín, el de Ciudadanos, se declara ateo, el Bonilla está ni se le espera, y al de Vox, pues no lo sé. Pero vamos, la única que se declara manifiestamente católica es, curiosamente, la candidata socialista.
Increíble.
Pero es chocante que apoye la conferencia episcopal y le dé cancha a partidos que son favorables al aborto. Incluyendo a Vox, porque Vox también lo es en el fondo. es sorprendente, sí. Bueno. La verdad que sí.
Bueno, señores,
Santiago, dime. Solo una cosa.
Dime, Armando.
A raíz del informe este de La Razón, si me lo permites, sí, hacer una pequeña reflexión. Lo que no me encaja es que dice que Vox ha pasado de tener una expectativa de voto de 76.000 votantes a 149.000 en una semana.
Sí.
Yo esto no lo veo creíble y es una razón. Son muchos miles de votantes.
Claro.
Se supone que estos votantes proceden mayoritariamente del Partido Popular.
Claro.
¿Tú lo has visto la última semana al Partido Popular y a su líder, Pablo Casado? ¿Errores de grupo que justifiquen un trasvase tan impresionante de votos?
No, y al contrario, Armando, le he visto...
Al revés, ha tenido una posición muy dura el Partido Popular en temas como la inmigración, en temas como la recuperación de las competencias en materia educativa, que no le he visto al Partido Popular errores de grupo... Ni escándalos que justifiquen un trasvase tan grande en apenas una semana.
Y además que los actos que ha realizado el Partido Popular también con mucha gente, o mucho público,
Por eso no me cuadra ese dato, y esto hace que me pregunte quién está detrás de este intento deliberado por incentivar o robustecer las expectativas electorales de hoy.
Pues no lo sé, pero no lo sé.
Al PSOE le interesa. Porque,
sí.
Obviamente, aplicando la ley DON, que es la que se va a aplicar en el recuento, todos los votos que no vayan a parar a PP y a Ciudadanos y que no signifiquen que consiga representación Vox en alguna de las provincias andaluzas, son votos perdidos. Son votos perdidos que obviamente favorecen al PSOE, clarísimo.
149.000 votos en una semana son muchos votos. En un ambiente electoral prácticamente inexistente. ¿Por qué es que no hay ambiente electoral en las calles, Santiago?
Sí,
la
sí.
gente no habla de las elecciones. No forma parte del debate ciudadano. Por tanto, no me cuadra ese dato apuntado por La Razón, Santiago.
Bueno, señores, pues nada, pues muy bien, pues muchas gracias, Armando Robles, también a Carlos Caldito, por estar con nosotros en esta tertulia en mañana, de la mañana, aquí en Al News, en Cadena Ibérica, analizando un poco qué es lo que pasa. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de Vox, de lo que pase, y vamos a tener también mucho tiempo para seguir hablando de todo lo que pasa en este país, que últimamente ya se ha dejado de ser España para llamarse ex-España, porque estamos en una situación realmente grosera. Pero bueno, en fin. Bueno, muchas gracias a los dos y hasta la próxima.
Buenos días, Santiago y Carlos, y un abrazo a ellos.
Venga, Carlos, hasta luego.
Igualmente, hasta la próxima ocasión. Un abrazo a ambos.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Pedro Ángel López, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, qué tal están los madriles? ¿Qué tal está Madrid?
Pues yo diría que con frío, porque digo lo climatológico, lo del tráfico mejor ni hablamos.
Sí, oye, porque es verdad, ¿qué pasa en Madrid con el tráfico?
Pues pasa que cuando uno elige a quien no debe, pues pasan estas cosas. Entonces, pues Carmena nos tiene bloqueados. La verdad que no es un tema de darle caña a la alcaldesa por darle caña, es que en Madrid no hay quien baje. Yo te puedo decir, nosotros ayer martes, para poder grabar el programa España Tiempos Difíciles, yo, que vivo a las afueras de Madrid, tengo que cogerme mi coche, irme hasta Madrid a una zona fuera de lo que es la Almendra, de lo que es la zona azul, por decirlo de alguna manera,
sí,
aparcar un coche mío y irme andando hasta un coche eléctrico, cogerme el coche eléctrico y bajar al centro. Luego viceversa, porque primero, si aparcas en zona azul, tienes que mover el coche cada 4 horas,
claro,
lo cual te corta. Si vas al parking, en el parking hay un tío a la entrada, en lugar de cajero automático,
uh-huh,
ya han puesto un tío que está disfrazado de Curro Jiménez. Y tiene una faca,
te roba directamente.
Una faca chico de medio metro. Claro, pero escúchame, hablamos de parking, de que estás 3 horas, son 15 pavos.
Sí, sí,
pero,
sí.
Estamos locos.
Increíble.
Estamos locos. Y te digo, pues aquí lo soporta y nada, y no pasa nada. Y luego, bueno, aparte, calles en obras, calles cortadas, la Gran Vía. Hay un solo carril, la Gran Vía, coño, tío, cambien el nombre.
Por la pequeña vía.
Satanás, no le puedo llamar Gran Vía a un carril. Y tiene un carril de subida, un carril de bicicletas y un carril de taxi. Tío, no mueren más ciclistas en Madrid porque trabaja el ángel de la guarda a jornada completa.
Sí,
imagínate, un ciclista en medio de los coches y de los autobuses. No me jodas, macho, pero quién es el loco que diseña esto?
Bueno, pues ya sabes. Oye, macho, a disfrutar de lo votado.
Sí, sí, no, está claro, tío, pero... Joder, si yo no los he votado. Entonces, sabe que lo disfrute el que lo haya votado, ¿no? Los socialistas, supongo.
Bueno.
Porque te recuerdo que estos están gobernando gracias a Pedro Sánchez.
Exacto.
No gracias a sí mismos.
Exacto, exacto. Así es, así es, así es. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy ya para acabar de cabrearnos, vamos a hablar de los padres de estos, o de los abuelos de estos.
Uh-huh.
Tal día como hoy, un 28 de noviembre de 1936, los abuelos de estos, de estos carmenitas, asesinaron a Pedro Muñoz Seca.
Uh-huh.
Pedro Muñoz Seca, yo creo que es de todos conocido, es uno de los autores que yo creo que cualquiera que use el teatro español,
sí,
más disfruta cuando ha ido al teatro. La Astracanada no es invento suyo, pero luego es el mayor representante, la mayor representatividad de la Astracanada es de Pedro Muñoz Seca. Obras de Pedro Muñoz Seca como La venganza de Don Mendo, ¿quién no la ha visto en televisión? Y la verdad que es que la veas porque el actor que la haga, es que es tan buena la obra que no dejas de reír, te la puedes ver 1, 2, 3, 4 veces, que no, es un sin parar de reír.
Uh-huh.
A Pedro Muñoz Seca lo detienen en Barcelona y lo trasladan a Madrid. Por cierto, es tan grave la cosa que encima el tío tiene que pagar los gastos del traslado a Madrid.
Encima.
Así como lo oyes, él viene con su madre de Barcelona a Madrid, escoltado por 2 guardias que venían desde Barcelona, como te decía, y tiene que hacerse cargo él del traslado y de luego la vuelta de los guardias a Barcelona. Esto que te cuento no es ninguna tontería, porque además tú sabes que el abuelo materno es el abuelo materno de Alfonso Uxía.
Sí, lo sé, lo sé.
Estos gastos, estas facturas, estos tickets, que diría alguno, eso lo tiene guardado Alfonso Uxía, o sea, es así.
Uh-huh.
Entonces, pues este sencillamente lo traen a Madrid, lo meten en la cárcel, en lo que es en la calle de la Farmacia.
Uh-huh.
Y bueno, pues el día 27 lo trasladan a Paracuellos. Ya sabía Pedro Muñoz Seca que iba para adelante, lo sacan de allí porque le quitan el abrigo, ya le dicen que donde va a ir no le va a hacer falta, le cortan los bigotes, no sé si habéis visto alguna vez la foto de Pedro Muñoz Seca,
sí,
tiene 2 bigotones,
sí, sí,
bueno,
sí.
Pues los carceleros le cortan los bigotes, es decir, le humillan un poquito, aparte que, hombre, quitarte la vida es algo más que humillarte, ¿no? Aparte de quitarte la vida, te humillan un poco más, y esto lo hicieron los abuelos de los carmenitas el 28 de noviembre de 1936, por cierto, ese día palmaron otros 42 más, y más días, y más muertes, esto no sale nunca, la gente siempre va hablando de, yo maldigo a todo aquel que mata a alguien indiscriminadamente, como es el caso de estos, y muchos más. En el caso de la izquierda, siempre estamos hablando del mismo, pero es que en el caso de la derecha, de esto nunca se habla. Yo no veo a nadie hablando de este tipo de esos asesinatos, por ejemplo, como el de Pedro Núñez Feca.
Sí, no.
Yo te recuerdo una cosa, Alberti pudo haber echado una mano a Pedro Muñoz Seca y no movió ni un dedo.
Ni un dedo.
Ni un dedo.
Sí, no, pero la memoria histérica, pero que solamente es para uno de los bandos contendientes. Pero bueno, es lo que hay. De todos modos, tenemos una derecha que es bastante cobarde hasta para esto, acomplejada. Acomplejada totalmente.
Es que cuando ve la gente, no, al Rafael Alberti, oh, qué abolido. Claro, todo el mundo tiene la imagen de Rafael Alberti con el pelo blanco, que yo creo que este tío nació con el pelo blanco.
Sí, yo creo que sí.
Ay, pobrecito el abuelito, ¿no? Como cuando todo el mundo se imagina a Dios, ¿no? Un tío muy mayor, pelo largo, blanquito y tal. Este tío, es que su hermano era Vicente Alberti. A través de él le pidieron, por favor, que intercediese por la vida de Pedro Muñoz Seca. Y es que no dijo ni esta boca mía. Él se dedicaba a agitar desde la revista El Mono Azul. Y mira, pues ahí estamos como tal.
Es lo que hay. Bueno, pues nada, Pedro, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya lo tenemos clarito, ya nos has dejado un poco ahí como de...
Sí, entre Carmena y sus abuelos.
Sí, nos has dejado un poco ahí y tal, pero bueno. Pues venga, oye, hasta mañana.
Hasta mañana entonces.
Gracias, adiós. Hasta luego.
En Alt News, el picotazo de Begoña Vila.
Pues sí, nos toca hablar del miedo. Buscando con el diccionario virtual, la definición exacta de miedo, nos dicen que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que nosotros deseamos. Entonces, en el contexto electoral, vamos a hacernos la pregunta de si está fundado o no el miedo a la nueva fuerza política emergente, a Vox. Pues según esta definición, parece que no, puesto que todos queremos la unidad de España. No hay ningún hecho contrario a lo que el resto de, bueno, la mayoría de España quiere, ¿no? O desea. Entonces, el miedo en este caso pues tampoco no estaría fundado. Tenemos un gobierno prestado ahora mismo a pactar con separatistas y con Bildus, etcétera, etcétera, partidarios de la rotura de España. Eso sí que sería el miedo, que sería algo que no deseamos, ¿no? El separatismo. La gran mayoría de los españoles hablo. Bien, con lo cual no tendría sentido el miedo a la derecha de Santiago Abascal en este caso, ¿no? Ni miedo al PP, ni miedo a Ciudadanos, ni el miedo al PSOE, es decir, a sectores del PSOE, es decir, ni el miedo a parlamentarios o personas que quieran la unidad de España, ¿no? Ese miedo estaría infundado, ¿no? Otro tipo de miedo son los calificativos a los ciudadanos, pues que voten un partido a otros, llaman fachas, fascistas, xenófobos, en fin, no tiene sentido, el miedo paraliza. En este caso así, en este caso Vox se queda solo, ¿no? Solo le queda a la gente. Pues no, yo pienso que ni fachas ni fascistas, simplemente hay un reparto más de pastel en el hemiciclo. Hay que salvarnos del miedo, ¿para qué? Para que no nos frene. Hay que hacerle frente al miedo, en este caso y en este contexto, saliendo a las urnas a votar lo que consideremos conveniente.
En Alt News, el picotazo de Begoña Vila.
Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontela y todo el equipo de Alt News. 60 minutos de radio aquí en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia. Mañana regresamos. Un saludo, portaos bien. Chao. Never let the show. Now I just wanna know.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.